es un podcast de Ibero 90.9.
Una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur.
Not considering strikes inside of Venezuela. No land strikes.
Bienvenidos al podcast Date y Cuenta. Soy Alejandro Domínguez. Y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. En cabina me acompañan Jimena Zambrano y Santiago Gili, estudiantes de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Jimena, hola.
Hola, en este episodio vamos a hablar sobre la situación actual en Venezuela y la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en el país.
Para entender un poco más el trasfondo político y geopolítico de este escenario, conversamos con Yusef Farid Núñez, analista de recursos políticos y geopolítica, maestro en desarrollo internacional por la London School of Economics y profesor de globalización económica y geopolítica en la Universidad Anáhuac y Universidad Panamericana.
Yusef, los últimos meses de la administración de Trump han marcado un regreso en una política enfocada en reafirmar el dominio que tiene los Estados Unidos en el continente americano, en medio de tantos países latinos, porque ese gobierno se involucra más directamente en la política de Venezuela.
La estrategia del gobierno americano es empujar a Nicolás Maduro a abandonar la presidencia y el gol, perdón, ahí poché un poco, pero la meta última de Estados Unidos es el cambio de régimen en Venezuela. ¿Por qué? Porque tienen diferentes intereses estratégicos en la región. Más allá de esta fachada de la lucha en contra del crimen organizado, los recursos de hidrocarburos que tienen en Venezuela son de sumo interés para Estados Unidos, lo han sido. Entonces, la agenda energética también es una motivación para tener un cambio de régimen político que sea, no sé si más democrático, pero definitivamente más inclinado a estar alineado con los intereses estadounidenses.
¿Cuáles acciones prácticas se puede observar en esta fachada de lucha contra el crimen organizado?
Esto ha llevado a cambiar el paradigma que tienen Estados Unidos en relación al crimen organizado, tanto con la designación de diferentes organizaciones criminales como organizaciones terroristas. En México, Colombia, Venezuela han sido algunas de las que han sido afectadas. Entonces, este cambio de paradigma nos ha llevado a poner mayor atención desde una perspectiva geopolítica a qué pasa en el Caribe, qué pasa en Colombia, qué pasa en Venezuela, qué pasa en México inclusive.
Entre el primer y el segundo mandato se observa un cambio en la forma en que Trump actúa en este conflicto. ¿Ha cambiado también la postura del gobierno de Venezuela?
Bueno, hemos visto un cambio notable, simplemente analizando la retórica de Maduro. Al principio era muy confrontacionista, chocaba mucho con el gobierno de Estados Unidos, insultaba a Trump o al pueblo americano. Y ya la narrativa que ha adoptado en los últimos días ha sido una más diplomática, incluso pidiendo apoyo al Papa para que medie. Con sus declaraciones que salieron el fin de semana del 25 de octubre, no war, yes peace, ya suena un poco, un tanto desesperado. Entonces, el comportamiento que ha tenido ha sido uno más cauto en mi lectura, porque ya teme que puedan haber golpes estratégicos u operaciones encubiertas que últimamente lleven a un cambio de régimen en el país.
Con lo que nos compartió Yusef, podemos ver que la relación de Estados Unidos con Venezuela no solo responde a la situación interna del país, sino también a intereses estratégicos más amplios, que incluyen seguridad, economía y crimen organizado.
Exacto. Además, nos ayuda a comprender que cualquier acción externa tiene impactos en toda la región, no solo en Venezuela, y que los países vecinos como México deben estar muy atentos.
También pudimos conversar con el doctor Evan Ellis, investigador del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, especializado en temas de seguridad en América Latina y en relaciones de la región con China, Rusia, Irán y el crimen organizado.
A continuación, nos explica el porqué de las intervenciones militares estadounidenses.
Porque no solo Venezuela, desde hace tiempo ha sido el anfitrión principal de rivales extrahemisféricos como China, como Rusia, como Irán, sino también crimen por sus franquicias criminales, por Cartel de los Soles, por los grupos que explotan los refugiados como Tren de Aragua, etc. Entonces, por un lado, este régimen creando en sí mismo un problema para los Estados Unidos y también también ellos y también otros actores como Gustavo Petro en Colombia también por su política, en mi opinión, errónea de cómo controlar drogas, cómo crear un paz entre los varios grupos de guerrillas y narcos y otros, etcétera. Y también flujos de drogas de otros países, tanto por el Pacífico como por Atlántico y también en México, otras drogas como fentanilo, producido principalmente en Sinaloa por químicos precursores chinos que ya llega a los Estados Unidos, y ese fentanilo ha sido responsable de matar a 70 mil personas cada año. Y en total, las drogas en los Estados Unidos matando más de 100 mil personas cada año. Entonces, como el presidente Trump, especialmente en su segundo periodo, su política fue ya intentar hacer algo para controlar fronteras, ya hacer algo contra drogas, etcétera. Y por supuesto, con una orientación quizás un poco más agresivo y con más autoridad de hacer ciertas cosas. Entonces, ahora estamos en situación en que el presidente Trump está usando las Fuerzas Armadas con un despliegue sin precedente de buques de guerra y otras cosas. Por un lado, de parar las drogas, parando las drogas fluyendo en el Caribe, parando las drogas ya pasando por la costa de Colombia, parando las drogas pasando por el Pacífico, ya hacia los Estados Unidos por la costa de México, parando las drogas en coordinación con México, que pasa por Sinaloa, etc. Y parte de esto, por supuesto, es no solo parar los flujos de drogas con esas fuerzas militares, sino también de ir en contra o intentar poner, en mi opinión, un fin al cartel principal allá en Venezuela, que también es esta amenaza estratégica, cartel de los soles, que en cierta forma, aunque se puede decir gobierno de Venezuela, en realidad es un grupo criminal que por fuerza, en mi opinión, ha captado el gobierno ya en contra del gobierno legítimamente elegido de Edmundo González, elegido el 28 de junio el año pasado. Entonces, esto de forma general es la situación, obviamente con mucha controversia, con mucho polémico, pero esto es la situación en que encontramos en este momento.
Es fácil perderse e intimidarse por la tormenta mediática que siempre organiza Donald Trump.
Sin embargo, ¿cuáles son las medidas concretas que está tomando y cuál es la intención de estas?
Es una orientación más, digamos, realista, pragmático, aunque sin descartar completamente los valores de democracia, pero quizás no escoger tanto nuestros amigos o enemigos solo basado en ciertas cosas, sino trabajar con quien quiera trabajar con nosotros. Y entonces se nota un pragmatismo en todo el mundo. También quizás más un transaccionalismo, una orientación de buscar realizar negocios, de realizar, de también intentar reordenar ciertos reglas a través de la palanca de nuestro poder de nuestro mercado, de tener mejores flujos de dinero a favor de los Estados Unidos, con la idea de algo realmente ya familiar para muchos quienes recuerdan teorías como dependencia, industrialización. O sea, que esta idea de usar política estatal y tarifas para reconcentrar más trabajos de fabricación de cosas reales en los Estados Unidos.
Desde Washington DC, ¿por qué se ve necesaria la intervención del gobierno de Donald Trump en los asuntos gubernamentales en Venezuela?
No es una cuestión de procesos democráticos. O sea, en 2014, en 2017, en 2019 y más recientemente con el robo de las elecciones, este grupo ha captado poder, ha usado fuerza para aplastar quien iba a cuestionar, de arrestar a los quienes se oponen, de ir hasta en sus propios casas para detener los quienes han ido en protesta. Entonces, incluso teniendo elecciones en que cuando los resultados, a pesar de todo, salen otra, o sea, ellos solo fabrican resultados. O sea, que María Corina Machado hizo pruebas de 85% de todos los centros de votación en México, mostrando, en Venezuela, mostrando que ellos habían ganado en el 28 de julio. Y Maduro dijo, bueno, ya no, hemos ganado y ellos tienen las armas. Y entonces, por un lado, yo no veo una intencionalidad de permitir un proceso democrático que, o sea, ellos quizás pueden jugar, pero es un juego de escapar responsabilidad, escapar sanciones, y no necesariamente con ninguna intencionalidad de ceder poder. Y también los en su alrededor, el problema no es que hay o sea, yo creo que la mayoría de los militares entienden muy bien que Maduro no es legítimo o no están de acuerdo. Para mí, los militares no están con él porque están de acuerdo con chavismo, etcétera. Están con él porque, por un lado, están vigilados una a otra por los cubanos, por el SEBIN, por contrainteligencia, etcétera. Número dos, porque ellos han participado en este sistema de franquicia criminal y de permitir otro sistema significa que ellos pierden sus ganancias y ellos van a la cárcel. Entonces, ellos no pueden.
Esta es una perspectiva estadounidense de entender el conflicto actual, para entender y ver las consecuencias de este conflicto desde una perspectiva más cercana, menos estadounidense. Entrevistamos a Zoe Mejía, estudiante de séptimo semestre en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana.
Sin duda, la brutal honestidad retórica que está usando Trump tiene consecuencias a nivel global y sobre todo me gustaría enfocarme a cuáles son las consecuencias a nivel regional, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es importante traer a colación esta crudeza en la que Trump dijo públicamente en una conferencia de prensa el 23 de octubre que vamos a matar a quienes traigan drogas a nuestro país. O sea, y así justifica sus operaciones. Entonces, ya es un terror completo porque se desmonta el pretexto humanitario, el pretexto jurídico, y muestra la intención punitiva del Ejecutivo, ¿no? Porque además, importante que Donald Trump se está saltando no solo las reglas del sistema internacional, las leyes internacionales, sino las propias leyes nacionales. Se está saltando al Congreso, está haciendo lo que quiere. Y ¿cuáles son las consecuencias que pueden haber en la región? Pues bueno, yo creo que sobre todo un miedo, porque cualquier persona que sea catalogada como narcotraficante, como narcoterrorista, entonces puede ser blanco de esta violencia brutal por parte de Estados Unidos. Y aquí me gustaría mencionar a Rita Segato y a una frase que yo le escuché decir hace ya un año. Ella hablaba de la insospechada literalidad de la consigna Palestina somos todos y de cómo todo, o sea, cómo esto nos demuestra la situación que está ocurriendo, el genocidio en Palestina y el silencio del sistema internacional y el apoyo de Estados Unidos ante este, nos demuestra cómo todo aquello que no entra en el proyecto del capital será gasificado. Y creo que hay incluso analistas en Diario Red que hablan de cómo hay una palestinización de los venezolanos o de cualquier cosa que no entre dentro del proyecto del capital, ¿no? Entonces, si eres palestino, entonces eres blanco para ser violentado, para ser exterminado, para ser atacado. Y es la misma lógica, porque, bueno, y eres atacado y oprimido y todo como palestino. ¿Por qué? Porque antes es asumido que eres terrorista. Eres palestino, ergo eres terrorista, ergo puedes ser víctima de nuestra violencia porque estamos previniendo que ataques, atentes con nuestra seguridad. Y creo que esta misma lógica la vemos que en Venezuela. Eres venezolano, ergo eres chavista, ergo eres narcoterrorista y por lo tanto podemos atacarte indiscriminadamente.
Esta bronca o conflicto entre líderes de naciones como una lucha de dos males en el que los venezolanos quedan en medio.
Además, aunque hay preocupación por posibles acciones militares de Estados Unidos, también existe un rayo de esperanza para la democracia venezolana, especialmente si los ciudadanos y líderes locales logran aprovechar oportunidades para un cambio pacífico.
En general, las entrevistas nos dejan claro que cualquier decisión externa tendrá consecuencias profundas y que la solución a largo plazo depende tanto de la presión internacional como de la capacidad de los venezolanos para reconstruir su país.
Así que, aunque la situación es complicada y peligrosa, hay un espacio para la esperanza y para el fortalecimiento de la democracia en Venezuela.
Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Jimena. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio de Date Cuenta. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban y califiquen este y el resto de nuestros episodios. Les recuerdo que este podcast es posible gracias a los equipos de alumnos en información. En esta ocasión, Alicia Matsuda, Jorge González, Jimena Zambrano, Elena Estrada y Santiago Gili. En producción, Diego Ruiz, Mariana Landín e Isabela Vélez. Agradecemos también al equipo de Ibero 90.9 en la producción, Gabriel Pineda. Yo soy Alejandro Domínguez y la próxima semana tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.